Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace unos años iba a confesar a un colegio de niñas. Y un día me dijo la encargada de la capellanía, fíjese que vino una señora, mamá de una niña, a decir que por favor quitáramos el crucifijo del altar, porque era un colegio de niñas y niñas pequeñas y podrían quizá asustarse o no sé, sentirse turbadas ante el crucificado. Yo nunca supe quién fue esa señora, no averigüé, no quise averiguar tampoco, pero me dio mucha pena que no hubiera comprendido el sentido del crucificado, el sentido de Jesús que muere en la cruz por nuestra salvación. Y hoy estamos invitados a meternos, como siempre, en el corazón del Señor y preguntarle, pues, si realmente esa señora pues tenía un poquito de razón al decir por qué una muerte así, por qué una muerte tan atroz, algo tremendo, un suplicio que está prohibido aplicar a los ciudadanos romanos. Solamente podían crucificarse los extranjeros. Pero San Pablo, por eso no se le crucifica, sino que se le corta la cabeza. En cambio a Pedro y Andrés y a otros, sí, los crucifican porque no eran ciudadanos romanos. Pero era la pena de muerte para los malhechores más terribles. Y Jesús nos contestaría: ya sabes muy bien la respuesta, sabes por qué escogí este modo atroz de salvar a los hombres. Que fuera como una nueva manifestación, como una explosión de amor que cubriera sobreabundantemente la muchedumbre de todos los pecados. Porque mi mayor interés es que nadie se condene. Que todos los hombres, hechos para Dios, hechos para ser felices, lo sean felices en la tierra y en el cielo. Yo les di la libertad, los hice libres, porque solamente en la libertad cabe el amor, no se puede amar obligadamente, y corrí el riesgo de su libertad, del mal uso de su libertad, y he hecho todo lo imaginable para que se salven. Y aquí en la cruz estoy manifestando máximamente ese amor. Y mi dolor es que esta sangre mía se derrame en vano, que no se aproveche la redención, que la gente se cierre a recibir pues esa purificación de mi sangre, y que por lo tanto corran el riesgo de ser infelices en este mundo, porque no se puede ser feliz sin Dios, y después eternamente infelices. Y me da horror esa perspectiva de su eterna condenación, y por eso quise derramar toda mi sangre, llegar hasta el extremo. No pude hacer más, ya no había ninguna cosa que inventar que supusiera una mayor manifestación de este deseo mío. Y me duele muchísimo que la gente se condene. El Señor le pasa, como nos debe pasar a nosotros, lo del samaritano. El samaritano, el buen samaritano, es un corazón que ve la necesidad pues tan grande que tiene aquel hombre herido y se baja para ayudarlo. Ojalá nosotros tengamos también este corazón que ve, que sabe ver. Porque tenemos conciencia, o por lo menos sabemos que la revelación cristiana no puede omitir la verdad del infierno, como no la omitió Jesús. El otro día me decía alguien, ¿por qué se predica tan poco del infierno? Es una realidad muchísimas veces expuesta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay quien dice que aparece el infierno 110 veces en la Sagrada Escritura. Y efectivamente quizá no es frecuente, porque como que podemos pensar, bueno, mejor hábleme las cosas así como que ilusionantes o positivas. Sí, pero Jesús no solo predicó parábolas, no solo predicó normas de comportamiento, sino también predicó advertencias, como diciendo, cuidado, aquí hay un peligro. Advertencias. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que con las dos manos ir a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Porque terrible será oír de los labios de Jesús esa sentencia condenatoria: tú ve al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles. No hiciste el plan, no tuviste en cuenta mi advertencia. Por eso es bueno decir, es una verdad, es una realidad, es un dogma de fe la existencia del infierno, y es un dogma de fe también la eternidad de la existencia del infierno, la eternidad de las penas del infierno. Hay una ciudad en Estados Unidos que se llama Biloxi, que está en el estado de Mississippi, y hay una historia de pues un señor que acabó teniendo el apelativo de el loco de Biloxi. Y este hombre, pues, iba en su automóvil en una noche de tormenta. Ahí en esos está el Mississippi, pues está el río Mississippi, pues hay muchísima agua. Y ya estaba oscuro y estaba cayendo esa gran tormenta. Y de pronto los automovilistas vieron que este loco de Biloxi se había bajado de su automóvil, se había quitado la camisa y había dejado su automóvil a mitad de la carretera y empezaba a agitar la camisa y a echar gritos, este está loco. Y entonces algunos automovilistas lo esquivaron y siguieron su camino. Y otros se pararon y dijeron, ¿qué te pasa? O sea, que le dicen, es que está roto el puente aquí, muy cerquita, estoy avisando que no sigan. Y todos esos que han seguido, pues se fueron al río, cayeron en el río. Pues alguien está haciendo una advertencia. Jesús dice, oye, te lo estoy advirtiendo. Y nosotros estamos llamados a decir, pues en primer lugar para ti, ten muy en cuenta esta advertencia. Nadie puede decir, yo ya estoy confirmado en gracia, yo ya tengo la absoluta seguridad de que me voy a salvar. Voy a tener todo tipo de precauciones porque tú me has advertido. Y además voy a tener conciencia, voy a saber ver, como el samaritano, voy a saber ver la necesidad de tantas personas que no han, a lo mejor no saben de la advertencia, o a lo mejor sí saben, pero pues, o han sabido y lo han pasado por alto y viven de manera superficial y tienen ese riesgo. Entonces Jesús nos dice, no vas a llegar solo al juicio, debemos llegar todos juntos. Mi dolor es que no lleguen algunos, a lo mejor gente cercana a ti. Debemos llegar juntos. Y entonces tendré que plantearme como ese gran campo que son los pecados de omisión. Es un autor que siempre que Jesús habla de la condenación, habla de los pecados de omisión. Por ejemplo, de las vírgenes necias y las prudentes, que no hicieron nada malo, simplemente se les acabó el aceite. O de la parábola de los talentos, pues tampoco era un perverso, sino no hizo lo que debía. O la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. No es que el rico Epulón haya maltratado a Lázaro, simplemente no lo ayudó. La mejor ayuda que podemos dar, el mejor servicio, es precisamente que ayudemos a que la gente salve su alma. Que tengamos mucha conciencia. Y si es que no están lejos de ti, son tus compañeros de clase, o son tus familiares, o son tu grupo de amigos. Es decir, yo no quisiera dejarlos, pues que se fueran ahí a donde el pozo, donde el puente está roto y se vayan a caer. Y el Señor me dice, pues te tengo a ti, ya no estoy en el mundo, pero te tengo a ti. La gente cuando se te acerca, ojalá que eso suceda, aunque no te lo diga, lo pensará y sentirá que contigo puede irse al cielo. Dice, oye, llévame al cielo. Tú que sabes el camino, llévame. Aunque parezca que están totalmente cerrados y son profundamente infelices. Entonces lo que primero que tengo que hacer para ser una persona que haga apostolado, que diga yo tengo conciencia, apóstol significa enviado, tengo conciencia de que Jesús me ha enviado, que me ha dicho vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea se salvará, vayan por todas partes, a todas las gentes, teniendo como cara dura. Y empezando por tener conciencia efectivamente de la terrible situación en la que viven los que no están en gracia, los que tienen el riesgo de condenarse. Y el Señor me dirá, por esos he muerto en la cruz, he querido subir al Calvario para que se salvaran. Y por lo tanto ten conciencia de lo terrible del peligro en que se encuentran. Y lo primero que tenemos que hacer es rezar. A lo mejor es un hermano tuyo, una hermana tuya, tu papá, no sé, tus primos, tu mejor amiga, tu novio. No está en gracia. No tiene conciencia de dirigirse al cielo. Está en otra cosa. Bueno, lo primero nos dirá, Señor, reza, porque lógicamente su conversión es una obra de la gracia. Reza, haz sacrificios por él. Si ves que tiene alguna especial dificultad para vivir en gracia, pues consíguele sacrificios a través de la comunión de los santos con tu penitencia en otro sentido. Por ejemplo, si ves que es una persona que, no sé, que un familiar tuyo es alcohólico, pues bueno, tú no tomes Coca-Cola. Es que me gusta mucho, pues precisamente por eso no la tome. Porque le vas a mandar algo especial, una gracia especial para que sea una persona sobria. Si ves que tiene, no sé, el vicio de la pornografía, pues tú mortifícate con el TikTok. Tengas ayuno de TikTok, le vas a poder mandar una gracia a esa persona que está atada a un vicio de pecado. Pues en primer lugar eso, tener conciencia de la situación en la que viven. O sea, me decía un sacerdote que un hermano suyo se hizo masón. Pero en serio, masón, o sea, no sé a qué grado de masón era, pero estaba totalmente metido en la masonería y, por supuesto, incrédulo, ese agnóstico. Y la mamá, una mujer muy buena, le dijo: mira, hijo mío, yo no me voy a morir hasta que no, pues, dejes la masonería y vuelvas a la iglesia. Y luego la mamá le dio Alzheimer, y la señora ya lleva muchos años con Alzheimer. Y el joven este se convirtió, dejó la masonería. Y le mandó a su mamá a decir: mamá, ya puedes morirte tranquila. Ya como que suéltate para que te mueras, porque estás en una situación muy dura de tu enfermedad. Porque ya volví a la iglesia. No sé si la señora entendió, pero seguramente pronto se la llevará a Dios, porque su sufrimiento, su situación, pues estaba toda dedicada a conseguir la salvación de su hijo. Pues que tengamos conciencia de esta terrible situación y que digamos: no voy a perdonar medio, voy a dedicar mi tiempo, mis hobbies, mi capacidad de ser amigo, mi capacidad de comunicación a salvar almas. Y luego también me tendrá que decir: mira, una manera muy importante de hacer apostolado es que seas perfectamente coherente. Es decir, que es una vida íntegra, que jamás des motivos para que nadie se aleje de Dios, para que nadie peque. Una de las cosas que pues más cuidado tenemos que tener los sacerdotes es de no ser regañones, no ser malhumorados, porque es una manera muy fácil de que la gente se aleje, se sientan heridos. Pero también a lo mejor en tu situación dices: pues yo tengo que ser perfectamente coherente, voy a evitar por todos los medios el pecado de escándalo. El pecado de escándalo es hacer que otros por mi culpa pequen, y es una cosa tristemente muy habitual en la sociedad contemporánea, que haya muchos escándalos. Y se puede hacer escándalo masivo, como por ejemplo una serie impura. ¿A cuántas gentes hace pecar esa serie? O un emporio abortista, o unas leyes contrarias a la ley de Dios. ¿Qué cuenta van a dar los legisladores de haber sido causa de escándalo? ¿O qué cuenta va a dar, por ejemplo, una mujer impúdica que va haciendo pecar a los que la ven? Es decir, sí, voy a tener cuidado de no confundir el verme atractiva, el ser una joven elegante o, no sé, a la moda, con una moda impúdica, porque puedo ser causa de pecado. Es inevitable que haya escándalos, dice Jesús, pero hay de aquel que sea causa de escándalo. Sería mejor que le pongan al cuello una de esas piedras de molino y lo echen al mar. Y después, pues, ya propiamente decir: oye, sé consciente de la situación en la que se encuentran las personas en pecado o las personas en tibieza, lleva una vida coherente y luego haz apostolado positivamente. Has apostolado del ejemplo y también has apostolado de la palabra. Como si Jesús dijera: no estoy yo ya en el mundo, pero te tengo a ti, hazme presente. Evangeliza de todos los modos posibles la doctrina y, sobre todo, haz presente a Jesús. Esta es la gran dificultad del apostolado. Es decir, es que yo tengo que hacer presente a una persona. Yo tengo que proclamar el querigma. Es decir, está vivo y está vivo y te voy a ayudar a ver cómo te lo puedes encontrar. Cómo puedes hacer que que realmente para ti también esté vivo. Pues así nos ha creado Jesús, para que demos mucho fruto, para que, digamos, no hagas que la religión sea algo ajeno a las personas a las que tratas de llevar a Cristo. Descúbreles al Cristo verdadero, por ejemplo, descúbreles la misericordia del corazón de Jesús, descúbreles su cercanía, descúbreles cómo pueden entrar en un trato de intimidad, de comunicación, de oración, de encuentro. Llévalos a Jesús. Hay una persona que estaba traduciendo unos pasajes de la Biblia al inglés, y se encontró con esta frase que recoge San Juan en el capítulo primero, cuando el apóstol Felipe llevó a su amigo Natanael. Y la frase del 1:42 del capítulo primero, versículo 42, simplemente dice: luego lo llevó a Jesús. Y le golpeó mucho esa frase. Luego lo llevó a Jesús. Y decía: es el mejor servicio que alguien puede prestar a otra persona. Porque efectivamente, Felipe le dijo a Natanael: hemos encontrado al Mesías. Y Natanael se resistía, pero Felipe lo siguió tratando de convencer, y dice, y luego lo llevó a Jesús. Pues mucho más que cualquier, no sé, ayuda material o incluso ayuda profesional, pues sí, que es muy bueno que ayudemos de todas las maneras. Pero el mejor servicio es llévalo a Jesús. Alma por alma, hay que salvar alma por alma. Dicen que hay una pequeña historia de un muchacho que estaba en la playa, caminando por la arena de la playa, iba caminando, avanzando, y se encontró con un anciano. Y el muchacho tomaba las estrellas de mar que estaban en la playa y las volvía a echar al mar. Y el anciano le preguntó: ¿y por qué estás haciendo eso? Y el joven le dijo: es que cuando el sol caliente la arena, estas estrellas morirán sin remedio. Y el anciano le dijo: oye, pero hay kilómetros y kilómetros de playa y miles de estrellas de mar. ¿Qué diferencia habrá, pues no sé, con esto que estás haciendo? Y el muchacho vio la estrella de mar que tenía en la mano, la echó al mar y dijo: para esta sí habrá diferencia. Y podemos decir, sí, hay millones y millones de personas. Es más, quizá puedes decir, en mi salón de clase nadie es creyente. O todos mis amigos rechazan a la iglesia. Pues sí, ¿qué diferencia va a haber después de que yo ayude a una? Para esa sí habrá diferencia. Una diferencia radical, absoluta. Hay que salvar alma por alma. Salva almas. Para eso estás en la tierra. A San José María le gustaba decir: para los que andan en negocios humanos, el tiempo es oro. Para los que andamos en negocios divinos, el tiempo es gloria. O sea, con mi tiempo, con la dedicación de tiempo, con mi conversación, puedo hacer que para esa persona sí haya diferencia. Absoluta y radical. Es que si su horizonte era el infierno, ahora su horizonte es el cielo. No voy a llegar solo. Voy a llegar con muchas otras almas. Quizá me daría mucha vergüenza que el Padre Celestial me dijera: oye, ¿y tu hermano? Oye, ¿y tu sobrino? Oye, ¿y tu amiga? O después, oye, ¿y tus hijos? ¿Cuánto dolor tienen los padres que ven a sus hijos muy lejos de Dios? ¿Y por qué? Pues porque nosotros los cristianos quizá nos hemos no sé, como distraído en otras cosas. A ver, orienta tu vida a una vida apostólica. Incluso podríamos decir, orienta tu profesión a una profesión apostólica. A una profesión donde puedas salvar muchas almas. En todas lo puedes hacer, pero quizá más en unas que en otras. Y es que puedo tener como este giro, esta orientación, y decir, aquí puedo sembrar en esta alma la semilla de salvación, la semilla de la gracia. Pues, ¿qué diría él, el Padre, si regresáramos a su casa los unos sin los otros? Y a veces en el apostolado una cosa que nos puede servir es presentar a María. A veces la gente rechaza a Dios, ¿no? O sea, uno va a la Basílica de Guadalupe y ve pues, todo tipo de gente, ¿no? Un muchacho que trae una camiseta con la Santa Muerte. Y dice, oye, pero a ver, ¿qué está haciendo con la Santa Muerte? Pero va a ver a la Virgen. A lo mejor no se confiesa, o a lo mejor no se ha confesado nunca jamás en su vida, pero va a ver a la Virgen. Como si dijera, yo no puedo dejar de tener una madre. No te voy a hablar de Dios, del juicio de Dios, no te voy a hablar del infierno, pero te voy a hablar de María. Te voy a hablar de aquella que es refugio de los pecadores. Así que los evangelizadores aquí en las tierras americanas siempre trataban de poner junto a la cruz una imagen de María. Como si te vamos a dar como la parte amable de la conversión, la parte amable de la fe. Y a lo mejor dices, mira, pues a lo mejor no te voy a echar mucho rollo, pero te voy a dar una medalla de la Virgen. O te voy a dar un escapulario, ponte el escapulario. Ay, pero ¿qué es eso? Es una superstición. No, tú póntelo. Ay, póntelo, se lo voy a poner. O te voy a dar una imagen, te voy a dar una estampa de María. Ponla ahí entre las páginas de tu libro. Pues a lo mejor eso es un sacramental, pero a lo mejor María aprovecha, pues, ese resquicio que se ha abierto para decir, voy a seguir llevándole almas a mi Hijo. A Jesús siempre se va y se vuelve por María, porque ella es la primera evangelizadora, es la primera que llevó a Cristo, la primera que empieza la redención cuando va a visitar a su prima Santa Isabel, y el niño o el que estaba en el vientre de Isabel, Juan, es santificado en el vientre de su madre. Ya Juan Bautista no tuvo que ser bautizado, porque ya estaba bautizado. Estaba bautizado porque María llevaba también en su vientre a Jesús. Y esa presencia de Jesús, pues, santificó a Juan y santificó también a Isabel. Vamos a decirle, sí, dame conciencia. ¿Cuánto dolor te dará que tus hijos se condenen? ¿Cómo estarás en el infierno o en la puerta del infierno para evitar que nadie entre? ¿Cómo eres refugio de los pecadores y cómo nos ayudas a nosotros que queremos hacer lo mismo que haces tú? Porque ella lo sigue haciendo. Sigue yendo de una parte a otra del mundo a llevar la gracia, a llevar la salvación. Y por eso la llamamos Reina de los Apóstoles y le decimos así en las letanías del Rosario, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.